Bueno, estamos aquí. Esperen un momento, tengo que arreglar la presentación. Siento un poco el retraso, no tenemos especialmente demasiado tiempo. Se han juntado en la primera una serie de problemas técnicos y ahora esos problemas técnicos lo vamos arrastrando un poco con este desfase de tiempo que llevamos ahora. A ver si encuentro la presentación. Aquí está. Bueno, pretendía en esta clase dar una introducción muy somera de lo que va a ser la asignatura, esta asignatura de arte y poder que tenéis en el grado de lengua y literatura española, y por otro lado en el grado de historia del arte. Pero ante las limitaciones que vamos a tener, por lo menos en este primer día, por esta serie de inconvenientes, pues va a ser una introducción un poco más incluso breve de lo que me hubiera gustado. El próximo día me temo que tendremos que seguir un poco con esta introducción general y a ver si podemos empezar a introducir un poco el tema de la primera unidad, que es el tema de las cortes italianas como primer ejemplo de esa relación entre el artista y el poder. Bueno, no sé si me escucháis. ¿Me escucháis? Bueno, está cargando la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco, al menos dejar esbozada una introducción. Bueno, parece que no va, perdón. Estos problemas técnicos son inevitables. Voy a ver si convierto la presentación en otro formato. Bueno, básicamente, arte y poder. Podemos decir que tiene dos protagonistas. Por un lado va a ser el artista, que es un poco lo que íbamos a dedicar hoy esta introducción, ahora un poco más recortada. Y por otro lado, los que utilizan al artista en cierta forma, entre comillas, como expresión de ese poder. Lo cual nos lleva a esas instancias de poder en sus distintos niveles. Podemos hablar de un poder político, sí, pero también podemos hablar de un poder económico. Y, en cierta forma, vamos a hablar de un poco de todas esas instancias de poder, tanto de las grandes instancias de poder político, la aristocracia, las monarquías, el papado, la iglesia, pero también de esas otras instancias de poder que no se corresponden con un poder político, por lo menos durante el siglo XVI, XVII y XVIII, la edad moderna, pero que sí empiezan a tener un cierto papel de poder económico, de representatividad social, como son la burguesía, esas clases intermedias, como por ejemplo puede ser el patriciado urbano, esa clase intermedia entre lo noble y lo burgués que se da en zonas como en Italia. También la alta burguesía, esa burguesía comercial de las ciudades del norte, esas burguesías europeas, que muchas veces también entroncan con la propia nobleza y se convierten ellos mismos en nobles por distintos mecanismos que les da acceso esta sociedad del siglo XVI. Entonces, como digo, esos dos elementos, las entidades de poder, entidades de poder y, por otro lado, los centros de poder, donde se va a localizar geográficamente. ¿Dónde se va a localizar geográficamente? En las grandes cortes reales, en las grandes cortes aristocráticas y, en el caso de la burguesía, pues en otra serie de elementos, en el ámbito más doméstico, un ámbito más doméstico o menos, o entre lo doméstico y lo público, esos palacios urbanos de esas grandes familias burguesas, esas villas a veces no solo agrícolas, sino también de lujo, en cierta forma, esas villas rústicas, como por ejemplo todas esas villas que diseñará Palladio para esa aristocracia, ese patriciado urbano veneciano, que se convertirán en cierta forma en el modelo de palacio de palacio rural frente al palacio urbano, que tendrá otros referentes. Esos palacios también de las grandes cortes, de los grandes centros de poder de las monarquías, la monarquía española, la monarquía francesa, No tendremos otras monarquías como la monarquía inglesa, que pueden ser podrían ser también tratadas por esta asignatura. Pero bueno, la monarquía francesa y la monarquía española son prácticamente las monarquías hegemónicas en un momento u otro durante la Edad Moderna, y las que van un poco dar el modelo, de cierta forma, el ideal de lo que deben ser esas grandes cortes monárquicas. Y si se nos carga la presentación, cosa que yo espero, de un momento a otro, siempre tenemos estos problemas, empecemos a hablar de la primera parte de esta ecuación. La primera parte de esta ecuación, como digo, es el artista. El artista, en estos momentos, en la Edad Moderna, sobre todo a principios de la Edad Moderna, va a empezar a cambiar su consideración social, la forma en que es visto, en cierta forma, por la sociedad y por el mundo en general. Podemos hacer una introducción del Renacimiento, no vamos a hablar de esto, son cosas que tendréis sabidas, tanto los alumnos de literatura como los de arte. Un poco el Renacimiento, que es un movimiento cultural, estético, filosófico, también religioso, también tendrá su variante. También hablamos del Renacimiento cristiano humanístico, llamado genéricamente como Erasmismo, por su principal representante, Erasmo de Rotterdam, Desiderio Erasmo. Y, como digo, pues vamos a empezar ahora hablando del artista, en esta exposición muy sucinta y un poco atropellada. El artista se sitúa y se empieza en estos momentos a separar del concepto más medieval de lo que era el artista en los siglos anteriores, lo que podía ser el artista básicamente hasta esos siglos finales de la Edad Media. Ya en cierta forma en el siglo XV, de hecho el Renacimiento, en el caso de Italia, empieza en el siglo XV, en el 480, en ese siglo formado por los años del 1400 a 1499, que empieza habiendo un primer Renacimiento todavía situado en cronología medieval, pero que va a empezar ya a desarrollar esto. Luego se expandirá al resto de Europa en el siglo XVI, pero bueno, en Italia, como digo, ese Renacimiento empieza en la Edad Media. Volviendo al tema, el artista. El artista, en la Edad Media, es considerado todavía como un artesano más. Si de cierta forma nosotros distinguimos la categoría de artista de la de artesano, distinguimos a un picapedrero, a un albañil o a un carpintero de un pintor, un escultor o un arquitecto, tenemos esa distinción bastante clara, pues en la Edad Media esa distinción y ese carácter un poco especial del artista no era algo obvio. Y en cierta forma, esa consideración un poco como una entidad distinta al artesanado organizado en la Edad Media en gremios, un artesanado todavía vinculado a las a lo que se hace con las manos, en cierta forma la visión del artista como una profesión un poco más conceptual, aunque el artista también trabaja con sus manos, por lo menos los escultores y los pintores, pues va a crearse progresivamente durante el periodo moderno. Durante la época moderna va a empezar a dibujarse en Italia ya en ese siglo XV y va a empezar a delinearse un poco más claramente a principios del siglo XVI. Uno de los ejemplos con lo que se empieza el manual a hablar de este tema, del artista y de su propia entidad y de su propia identidad como tal, empieza poniéndose este ejemplo, el ejemplo del Baptisterio de Florencia, que tenéis aquí, en cuyas puertas, hechas por Ghiberti, un gran escultor de la época, las puertas del Baptisterio de Florencia en cierta forma son una de esas obras inaugurales en historia del arte de lo que es el Renacimiento en Italia. Pues en esta obra, en cierta forma, en medio de todas estas escenas de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, y en todas estas representaciones de profetas santos, podéis ver aquí, en este lado, uno de estos medallones representado, nada más y nada menos que al autor, al escultor de esta obra, a Ghiberti. Ghiberti, que se hace representar en cierta forma mostrando un poco su orgullo como artífice de esta obra. Con lo cual tenemos ya una primera muestra de orgullo profesional y de orgullo de clase, de orgullo de condición por parte de un artista, situándose entre figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, profetas, santos, toda una serie de figuras que sobrepasan un poco su categoría en principio en estos momentos, según lo que se consideraba. Y esto también va a verse en otra serie de retratos, a ver si me deja enseñaros esto, mostrar el escritorio, de una serie de artistas que a lo largo... no me deja. Bueno. Cuando esté la presentación editada podréis ver esto de forma más clara. Siento no poder presentaros ahora esto a los que estéis en casa, no me deja mostrar el escritorio, pero bueno. Una serie de artistas que en estos momentos, a lo largo de todo este periodo que va desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se van a representar y autorrepresentar. Los ejemplos que os pone en el manual son fundamentalmente ejemplos de la pintura. Empieza con un ejemplo salido de la escultura, el de Ghiberti, pero aquí tenemos toda una serie de ejemplos pintores, por lo menos algunos de ellos, que se representan a sí mismos, muchos de ellos son autorretratos, o bien son representados por sus compañeros de profesión. Tenemos, por ejemplo, aquí a Bernini, que es arquitecto, es escultor, pero también, aunque es menos conocida su obra pictórica, también fue pintor, también conocía la pintura. Tiziano, que tenemos aquí, o tenemos aquí a Vasari, que aparte de ser pintor, arquitecto y escultor, las tres materias que básicamente definen a cualquier artista del Renacimiento, desde Leonardo hasta Miguel Ángel o cualquier otro artista, aunque luego cada uno de ellos se especializara o se centrara más en una disciplina, por ejemplo, Miguel Ángel en la escultura, pero también será uno de los que participen en el diseño de la cúpula de San Pedro del Vaticano, también pintará la Capilla Sixtina, ese techo de la Capilla Sixtina. Leonardo da Vinci, pintura, la escultura no le gustaba demasiado, de hecho la consideraba un poco como una disciplina un poco inferior a la pintura, que consideraba más conceptual, más intelectual. Velázquez, representado aquí en las Meninas, o Murillo, que se representa aquí en esta especie de clipeo, en esta especie de marco, llevando a su lado pues las armas de su oficio, la paleta de pintar, el pincel. Y por otro lado, esta pintora que tenéis aquí, uno de esos pocos y escasos casos de pintoras femeninas, de artistas femeninas en la época moderna. Sofosdina Arguinciola, es un nombre realmente trabalenguas, pintada por su maestro. Y aquí entramos un poco en ese juego de quién merece ser pintado en la época moderna. La pintura es una forma de representación por parte de unas élites. Las élites que encargan que a los pintores o los escultores los representen en sus obras. Entonces el hecho de que el escultor o el pintor se represente, incluso se represente como digno de ser representado, de ser retratado en estos cuadros, indica de cierta forma una cierta estimación, por lo menos, una cierta estimación propia, o a la que quiere llegar en plano social. En el caso de Sofosdina, la situación era un poco peculiar, porque ella no era de cualquier familia, era una familia de la baja nobleza, de la pequeña nobleza italiana, de cierta forma era una familia que tenía cierto gusto su padre por las disciplinas artísticas, por las artes, por las ciencias, y que permitió a su hija una educación en el taller de un pintor. A ella le gustaba la pintura, pues se dedicó a la pintura. Pero Sofosdina se ganará la vida en un medio cortesano, sí, partiendo de esa imagen noble, pero sobre todo como pintora. Y en otras representaciones, aparte de esta en la que tenemos de cierta forma un juego de pintura dentro de la pintura, que a su vez está dentro de la pintura, ella pinta a su maestro, que a su vez su maestro la está pintando a ella de cierta forma con un atavío no de pintora, pero sí de cortesana, un atavío de personaje importante de la corte. Pero en otras pinturas, como en esta que tenéis aquí, más joven, aparece pintando ella misma un cuadro en el que se representa a la Virgen y al niño Jesús, y él se representa, a pesar de ser de origen noble, pues con esa, en ese ejercicio de su profesión, de su arte. Y por último está este último retrato, que no es un autorretrato, porque en estos momentos Sofostina ya tenía problemas de vista, la que se representa como un personaje más de la corte española, de la corte de Felipe II, en la que acabó y en la que vivió durante muchos años trabajando como pintora. De hecho, un célebre retrato de Felipe II, que había sido atribuido casi siempre a otros autores, actualmente se considera que es una obra de Sofostina Argüinsiola. Sofostina, que abrió en cierta forma, a principios del periodo moderno, el camino a otras mujeres pintoras, como por ejemplo el que tenéis aquí abajo, Artemisa Gentileschi, ya contemporánea de otra época, ya contemporánea de Caravaggio y otra serie de pintores, y que en este caso no era de extracción noble como Sofostina, sino que era hija a su vez de un pintor italiano, y en cierta forma aprendió junto con sus hermanos el oficio militar de su padre. Y el retrato de Murillo, que se representa aquí, como digo, en este clipeo. Podemos pensar en ese juego entre la pintura y la escultura. Sí, este clipeo puede ser marco de un cuadro, pero también puede ser esos clipeos, esos escudos que marcan el busto de personajes nobles, de reyes, de personajes mitológicos, de personajes del Antiguo Testamento en la escultura. De hecho, en este otro retrato que tenéis aquí de Murillo, un poco más joven, se representa precisamente en un bloque de piedra en el que hay un clipeo y a su vez está pintada su cara. Pero si veis un poco la pose de Murillo, veis que es una pose muy digna. Él se representa con unas atavío que da cierta forma su importancia social, está representado como un miembro, en cierta forma, de esa clase alta urbana, representado prestigiosamente a través de clipeo, que en la escultura enmarca la imagen de otros personajes mitológicos, personajes políticos como reyes, como obispos, como personajes del Antiguo Testamento, pero que aquí se utiliza para enmarcar su figura y no deja de poner al lado de este clipeo, pues las armas de su oficio, el pincel y la paleta. Contrasta un poco con esta otra representación, este otro cuadro, cuando es un poco más joven, que se representa más bien como un caballero de la alta sociedad sevillana. Murillo no es un artista de corte, no es un artista que trabaje para las cortes de obispos, papas, sino es un artista fundamentalmente que trabaja en un medio urbano, para la aristocracia urbana, la aristocracia que no toda la aristocracia está sentada en la corte, parte de los aristócratas también tienen sus villas en algunas ciudades importantes, como por ejemplo Sevilla, donde vive Murillo. Trabaja también para la burguesía sevillana y trabaja también para órdenes monásticas que le encargarán una infinidad de representaciones de vírgenes, por lo que es tremendamente conocido Murillo, y que de cierta forma le harán ganarse muy bien la vida dentro de esa profesión de pintor entendida por él como una profesión liberal, algo que ya vemos un poco más adelante. Ya nos estamos quedando un poco fuera del tiempo por culpa de estos problemas técnicos, y por último en esta galería de la fama, en esta galería de retratos que tenemos aquí, Podemos ver algo muy claro. Mientras que Murillo se representa, sí, como una persona de la alta sociedad, pero con las armas de su oficio. Velázquez se representa pintando, ejerciendo su oficio, pero con el hábito de caballero de Santiago, es decir, una orden de caballería para la que tenías que tener, en cierta forma, ser noble o haber sido ennoblecido por el rey. De hecho, tuvo ciertos problemas para entrar en esta orden de caballería, porque ellos argumentaban en contra que él se ocupaba de un oficio innoble, porque era un oficio que se hacía con las manos, era un oficio manual. Y Velázquez argumentó que la pintura no era un oficio como podía ser el oficio de carpintero, de tonelero, de otros tipos de oficios artesanales, sino que era un oficio, en cierta forma, digno, y que por otro lado él nunca había ganado dinero con su oficio, porque era un cortesano, era un servidor del rey, como por ejemplo eran muchos otros nobles dentro de la corte, porque el rey desde que se levantaba hasta que se acostaba estaba servido por toda una serie de ayudas de cámara, criados, que no eran cualquiera. El que le lavaba las manos al rey no era cualquiera, a lo mejor era un marqués, era un duque, era una persona bien situada en la corte. Y entonces, en cierta forma, Velázquez hizo ostentación de ese carácter de pintor de cámara del rey, de pintor oficial del rey, para decir que, mira, yo soy una parte de esta corte, yo soy un cortesano, y por lo tanto, soy digno de recibir el honor de esta orden de caballería. Y de hecho, contaron el apoyo del rey. Tiziano, que tenemos aquí, no se representa como un pintor, se presenta como un cortesano. Un abrigo de pieles, un collar de oro, mejor dicho, varios collares de oro, una tela de brocado, perfectamente podíamos identificarlo como un cortesano si no supiéramos en concreto que este es Tiziano, que es un autorretrato de Tiziano. Y por otro lado, igualmente, Vasari se representa en este aspecto de cortesano, de artista que trabaja para una corte italiana, una de las grandes cortes de esas familias nobles italianas, y se representa igual también, con unas ricas vestiduras, un collar, en fin, toda una serie de emblemas de rango. Vasari, que será pintor, que será arquitecto, que será escultor, pero que también dejará y se retratará, no ya él, sino al conjunto de los artistas, a través de las letras, a través de sus vidas, de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, en el que hace una semblanza de vidas de artistas de su época. De su época, con un gran sesgo hacia artistas de la Florencia, de los Medici, que básicamente es donde trabajaba Vasari. Pero que en cierta forma entra en este juego también de retrato a través de las letras del artista como un personaje que tiene una cierta dignidad. Porque ¿quién era bibliografiado? ¿Quién se le permitía en cierta forma entrar dentro de la historia? Pues los que tenían el honor de que se escribieran sus vidas eran personajes políticamente importantes o religiosamente importantes, reyes, papas, intelectuales, santos, todos esa serie de personajes eran biografiados. Y en cierta forma que Vasari utilice y diga que el artista, que los escultores, que los pintores, que los arquitectos son dignos de ser biografiados, de ser escritas sus vidas, en cierta forma, da la idea de que son, en cierta forma, personajes importantes y que no son una profesión como otra cualquiera de las que podríamos encontrar en un medio urbano, cualquier país europeo. Y en esta distinción de la categoría de artista de otras actividades manuales, otras actividades que también se hacen con las manos, va a ser utilizado un poco también para argumentar por parte de los artistas esta categoría especial que tienen ellos, su relación con las llamadas artes liberales. La educación, en cierta forma, los grandes saberes que se enseñaban académicamente en las universidades eran básicamente los que habían venido un poco heredados de la tradición medieval. La filosofía, la teología y a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna empieza a entrar también la medicina, que empieza también a hacerse con cierto hueco en las universidades. Aunque a veces con un cierto desdén por parte de los miembros de esas otras disciplinas. Y la base de estas disciplinas, de estas grandes entidades de la filosofía y la teología, básicamente estaba formada por las llamadas artes liberales. Las llamadas artes liberales, que eran un poco la base establecida de las disciplinas que debían de ser conocidas. En cierta forma, formaban la base, los rudimentos de la enseñanza superior. Y estaba formada por dos conjuntos. Por un lado, el trivium, y por otro lado, el quadrivium. El trivium y el quadrivium, básicamente, estas dos divisiones de las artes liberales habían sido definidas a finales del mundo antiguo, y principios del mundo medieval por Boecio, por el italiano Boecio, durante la época de la aparición del primer del reino ostrogodo, habían sido definidos y en cierta forma se habían convertido en la base de la formación teológica, de la formación filosófica. El trinum básicamente era la gramática, que fundamentalmente es la gramática latina, ahora también la griega e incluso la gramática hebrea, y poco a poco se empezará a abrir camino también a la lengua y literatura de las lenguas romances, que empezarán a entrar poco a poco a lo largo de la edad moderna, tener cierta dignidad, hasta que finalmente en el siglo XVIII entren dentro de estatus principales, cuando se empiecen a estudiar y empiecen a estudiar en las universidades en lenguas romances, en lenguas vulgares, en lenguas germánicas, y no en latín como hasta ese momento. La gramática, por un lado, la retórica, el arte de bien hablar, y la dialéctica, es decir, la argumentación filosófica, lógica, a través ese modelo de la lógica dialéctica de tipo aristotélico. Eso por un lado. El trivium, que formaba un poco la base inicial de la formación superior de las artes liberales que adquiría cualquier universitario. Una formación, en cierta forma, posterior, en segundo grado, justo poco después ya se situaba la especialización en la filosofía, en la teología o en la medicina, estaba formada por el quadrivium. El quadrivium, que era básicamente la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, que en estos momentos no estaba demasiado desligada de algo que podíamos entender como la astrología. Había toda serie de cuestiones astrológicas mezcladas con cuestiones astronómicas que en estos momentos todavía no estaban muy separadas. Cualquiera con una cierta formación intelectual conocía este grupo de disciplinas. De cierta forma constituían la base del saber intelectual. Y en cierta forma lo que harán los artistas para reclamar un poco su prestigio, el prestigio de su oficio, será vincularlo precisamente a estas artes liberales, diciendo que tiene su oficio, el oficio de pintor, el oficio de escultor, el oficio de arquitecto, tiene mucho más que ver con el trivium y el quadrivium, con estas artes liberales, con estos conocimientos, que con los conocimientos meramente técnicos y meramente manuales que, por ejemplo, son necesarios para cualquier otra actividad artesanal que se realiza con las manos, como por ejemplo puede ser tejer un cesto, hacer un tapiz o cualquier otra actividad con una organización más gremial. Organización gremial que en cierta forma tampoco escapaba a lo que eran los propia organización de los talleres de los pintores. Pues me está acabando la hora, voy a tener que despedir. Bueno, pues en cierta forma echarán mano de esta relación que tienen sus disciplinas con estas artes liberales. En el caso de arquitectura, está claro, un arquitecto tiene que conocer la geometría, tiene que conocer las matemáticas, sobre todo básicamente para que no se le venga abajo los edificios, tiene que calcular pesos, empujes, toda esa serie de arcos de descarga para evitar que se le vaya abajo todo el edificio. Pero en el caso de los escultores y de los pintores también son necesarias estas relaciones con las artes liberales. También son necesaria la relación con la geometría, a través de cuestiones como la perspectiva, como cuestiones como la medida de las proporciones del cuerpo, la composición, que también se va a estudiar desde el punto de vista de conocimientos matemáticos, de que hablaremos un poco el próximo día, como por ejemplo todas las elaboraciones sobre la perspectiva lineal y geométrica, todas las elaboraciones sobre la proporción áurea, el numerado, todos estos conceptos matemáticos, geométricos muy complejos, que van a estar obviamente en la base del arte, de la escultura, de la pintura y también de la arquitectura del Renacimiento, y que en el próximo día nos centraremos un poco más en ello. Perdón por estas limitaciones del tiempo, damos aquí finalizada la clase y nos veremos el próximo día, en el que creo yo que conseguiremos acabar con este tema introductorio sin estos problemas del primer día, Y a ver si conseguimos empezar con el primer tema sobre las Cortes italianas y la importancia que tuvieron en la gestación de estas relaciones entre arte, patrones y poder, y la, entre arte y poder que vamos a ver a lo largo de todo este semestre. Muchas gracias y el próximo.